Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Es martes 16 de abril de 2024. ¡Comenzamos!
El gobierno de la Ciudad de México regulará... Pam, para, pam, 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 pam. Va para atrás. Una, dos, tres. ¿Listos? El gobierno de la Ciudad de México regulará Airbnb. El Congreso de la Ciudad de México, en un acto de genialidad populista, ha decidido meter sus manos en el cálido negocio del hospedaje temporal de las plataformas digitales como Airbnb o Booking. Por supuesto, estas reformas son presentadas como la solución a todos los males turísticos de la capital y la gentrificación, pero sin considerar que esto sin mayor problema puede ser peleado y ganado en tribunales por los propietarios de los inmuebles afectados. Repitan después de mí, el respeto a la propiedad privada es la paz. La iniciativa auspiciada por el jefe de jefes capitalino Martí Batres, miembro de la familia política de Morena, no podría estar exenta de sus toques de magia populista. ¿Qué mejor manera de ganarse el aplauso de los grupos que quieren vivir en la Condechi, pagando precios del Álamos, que prometiendo orden y justicia en el caótico mundo del alquiler temporal? ¡Ojo! Efectivamente, hay un problema con la vivienda en la Ciudad de México, pero un problema no se arregla generando otro. Eso hasta yo lo sé. Aglaé, Rogelio, Álamos, yo sé que tú...
Ah, sí, ya.
Yo
claro,
sé que tú...
¿Qué opine Rogelio?
¿Qué opine Rogelio?
Porque como yo vivo en Iztapalapa, hay que... Airbnb,
pero espera,
es que todavía no llega la gentrificación, no, madrina.
Pero
el Álamos
ya. Pero va a llegar, exactamente.
Pero ya llegó de los haitianos, ¿vieras a cuánto? Veo por ahí.
¿Sí?
No, pinche...
Se andan pesados, ¿no?
Pinche tripié, hermano. Pero bueno, adelante. No, de las fotos. Ay, no sé qué están pensando. Adelante, tu docta opinión al respecto. Tú que vives en una colonia bien, en donde ya llegó la gentrificación.
¿Puedo hablar?
Sí, ese es tu Muchas programa. Gracias. Adelante, pero le diste la palabra a nosotros.
Hay sexo servidoras en mi colonia.
En todas.
Ah, no, pero bueno, nada.
A ver, vámonos por partes. Ponemos el chiste del Álamos, Rogelio. Tú Ajá. vives en el Álamos.
Así es.
Y me queda claro que es una colonia...
Birrería Lupita, anúnciate aquí.
Muy buena birrería.
Muy buena birrería.
Muy buena, sí.
Muy buena, sí.
Está en ese proceso de aumentar el costo de vida dentro de una colonia que tiene un sabor a barrio chulo de bonito, pero está en ruta de sufrir el mismo daño que, por ejemplo, donde yo viví muchos años, la colonia... Juárez, la colonia Roma, la colonia Cuauhtémoc, cada vez es más caro poder vivir ahí. Y vemos una queja de muchos vecinos, de muchas personas que tal vez ni fu ni fa, y gente que, insisto, quieren seguir viviendo con precios de zonas mucho más alejadas de la zona comercial, y se quejan de esta gentrificación. Y este intento de solución de regular Airbnb, yo creo, Rogelio, que genera más problemas que soluciones, porque puede ser peleado y sin ningún problema ganado en tribunales. ¿Qué es lo que tú ves aquí?
Gracias, Salvador. Un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, mi colonia es la Álamos, del Álamos vengo y para allá vamos.
Sonaste a Santiago Nieto, queretano soy.
Sí, queretano. Pero yo sí vivo ahí, no como
sí,
ese
no
güey.
Como otros saludos.
Mira, el problema de la propiedad inmobiliaria en México es... Se resuelve con el viejo refrán de todo es cuestión de ubicación, ubicación, ubicación. Uh-huh. Hemos estado viviendo en la Ciudad de México un proceso de desplazamiento y gentrificación, porque yo creo que eso no lo podemos negar. Uh-huh. Eso es más que evidente.
Sí, señor.
Si mal no recuerdo, hay la Colonia Obrera, por ejemplo, que es algo donde antes muchos no querían vivir y que incluso su nombre se retoma porque era una colonia de las trabajadoras obreras que estaban sobre todo en la parte de la industria textil. Hemos visto estos procesos de gentrificación donde se construyen grandes edificios, se empiezan a construir plazas comerciales, eso eleva el valor de las propiedades que están alrededor y el mercado se mueve. Y entonces hay gente que está dispuesta a pagar más uh-huh. de lo que normalmente esa zona pagaba o por renta o por venderse, ¿no? o por adquirir un inmueble. Entonces lo que nosotros tenemos es un problema que empieza a volverse desmedido porque yo sí creo que hay personas, no estoy diciendo que no tengan derecho, están en su pleno derecho a hacerlo. Hay personas que tienen un departamento y entonces empiezan a rentarlo. Están rentando departamentos en Airbnb en La Morelos.
Uh-huh, claro.
O sea, y eso que...
Mercado, al final de cuentas.
Exactamente, pero es un mercado al que no muchos pueden aspirar. Y eso lo que hace es incrementar los precios y el costo de vida de lo que está alrededor, porque obviamente va generando nueva oferta gastronómica, nueva oferta de lugares en donde divertirse, y eso va cambiando. Yo sí creo, al igual que lo dije y en Twitter se me fueron muchos encima hace años, no es una cuestión de libertad y de un ataque a la propiedad, es una cuestión de regulación.
O sea, ¿estás de acuerdo?
Sí, claro, ojo, no estoy diciendo que la regulación que están aprobando sea la adecuada, sea óptima o esté bien hecha. Estoy diciendo que al igual que pasó con Uber, no es un tema de Uber se va, Uber se queda, Airbnb se va, Airbnb se queda, es un tema de que se tiene que regular. El Estado necesariamente tiene que regular las fuerzas del mercado. Eso es inobjetable. Eso no podemos separarlo, no podemos
cerrar los ojos. Milei pensaría diferente.
Ah, sí, claro. Milei pensaría diferente, pero pregúntale si está cobrando o no cobrando impuestos al libertario que piensa que los impuestos son un robo. Por supuesto que los está cobrando. Y el impuesto es una de las formas de intervención del Estado en la economía, y el impuesto, una de sus funciones dentro de la sociología fiscal, es la regulación.
Pero a ver, ¿no? Rogelio,
pero,
vamos a aterrizarlo. Lo vamos a dividir en dos. ¿Es necesario o no es necesario regular?
Y por la supuesto segunda, que es necesario regular.
Ya estás. La solución que le dio Martí Batres.
No es la óptima. ¿Qué me sorprende? No es la óptima porque una buena regulación necesita respetar el negocio. No puedes matar a la gallina de los huevos de oro. Tiene que ser un ganar-ganar. Gana el Estado, ganan los habitantes de esas colonias que están siendo gentrificadas porque hay ciertos parámetros o ciertos límites, y gana también quienes están desarrollando este tipo de plataformas y este tipo de negocios. Recordemos que el impuesto al hospedaje es una de las cosas más sencillas de eludir fiscalmente a través de plataformas como Airbnb y Booking.
And Booking.
Y si tú, yo he contratado en Booking y nos hemos recomendado muchos lugares de, yo fui a tal y fui a tal. En Booking es un precio el que te muestra la aplicación, y cuando llegas y te dice si pagas en efectivo es otro. Uh-huh. Como cuando te decía tu médico, si vas a querer factura te cobro tanto y si no es tanto. Es una forma de ilusión fiscal y por supuesto que se tiene que regular. El impuesto al hospedaje está siendo una de las fuentes.
Pero eso, me estás hablando de un impuesto de carácter fiscal porque es un ingreso.
Ajá.
Y eso lo cobraría el SAT, no lo cobraría. No, no tiene por
¿cómo
qué meterse
crees que lo va a cobrar el SAT? ¿Es un impuesto local?
No. Si una persona gana dinero por rentar, por prestar su departamento, pues es un ingreso. Y eso lo tendría, eso tendría que irse contra tus ingresos.
Pero la razón por la que en la Ciudad de México le interesó regular esto desde el gobierno es porque están
viendo que están dejando ir dinero.
Del impuesto al hospedaje, ¿no?
Lo que no suena lógico, suena metálico.
La otra parte es la parte política. La Comisión de Turismo en la Ciudad de México, en la Asamblea, el Congreso ahora de la Ciudad de México, es presidida por el PAN. ¿Por qué el PAN estaría respaldando algo así si no fuera porque ven en esta parte de una ilusión al impuesto al hospedaje, un ingreso local, que haya una oportunidad y cuando nosotros queramos gobernar? Y cuando nosotros vayamos a llegar,
vamos a dejar de percibir esta lana.
Así es.
Pero al final se están metiendo, Aglae, al final yo creo que se están metiendo con la propiedad privada.
A mí no me parece que haya una injerencia en la propiedad privada. Simplemente, ya lo mencionó Rogelio, a mí me parece que igual es necesario contar con una regulación clara y específica sobre el tema, ¿no? Ya, por ejemplo, el sector hotelero que ha dicho es que ese tipo de plataformas que ofrecen un hospedaje como Airbnb o Booking tienen una clase de competencia desleal porque pueden ofrecer mejores precios, no tienen tantas regulaciones como nosotros. Y es lo mismo, ya lo dijiste, que pasó con Uber, ¿no? Queremos piso parejo para que todos puedan competir. A mí me parece que ahorita están poniendo el grito en el cielo porque dicen, oye, es que me vas a regular. O sea, nada más les están pidiendo que se anoten en el padrón, que saquen ciertas constancias y nada más. Y sí tiene que ser un tema que me parece que no está siendo regulado de forma adecuada, porque no me parece una regulación robusta ni que sea lo necesario, porque el problema de la gentrificación es real. Lo que me podría preocupar es que la gentrificación solo es mala, y lo ha notado, contra nómadas digitales, por ejemplo, de Estados Unidos. O sea,
los carteles están en la Condesa.
Exacto, la gente está pegando el grito del cielo porque dicen, no, es que pinches gringos vienen y no quieren hablar más que inglés. Pero no te das cuenta que por otro lado, muchas gracias, colega. Tienes, por ejemplo, a los chinos. ¿Ves ya en el centro histórico?
¿Quieres que elevemos la discusión? O sea, ¿cómo se hicieron de propiedades, ¿no?, la comunidad china?
Y nadie dice nada. Así los gringos, qué mal, pero los chinos se están metiendo en todos
comunidad
lados.
Comunidad china, comunidad coreana,
lo vemos hace poco en programas anteriores, veíamos el tema de plataformas chinas y las nenis. Muchas de las plazas de comerciantes chinos en el centro, ¿qué es lo que hicieron? Compraron edificios.
A la mala.
A la mala. Y ahora se los rentan a los que eran propietarios en un precio carísimo. O sea, ahí sí estamos hablando de un tema en el que la persona originaria, aquí en este caso los comerciantes, están siendo desplazados por los chinos y ahora tienen que pagar unas rentas muchísimo más elevadas porque un chino vio la oportunidad y se metió. Vamos al centro y vemos lonas de se vende y están escritas en chino.
La burbuja inmobiliaria, el drama que vivimos en bienes raíces en la Ciudad de México, no se limita únicamente a Airbnb.
Esa me parece que es la puntita de algo nada más. Y lo vemos porque ya lo dijimos.
Creo que
¿se les antojó la puntita de algo?
Ah, qué rico.
Es que es como burro en primavera. Floreciendo como cerezo.
¿Se puede o no se puede ganar o perder en tribunales esto? ¿Se puede pelear?
Se puede pelear, pero... O sea, sí, pero ¿para qué lo vas a pelear? O sea, ¿tú crees que de verdad atenta contra la propiedad privada?
La pregunta te la hago yo.
O sea, es que yo ya dije que no. Yo ya dije que no creo que haya una afectación a la propiedad privada. No lo sé tú.
A ver, yo veo...
No, contéstanos. No, te lo pregunté ahora yo.
Perro, contesta.
Voy a contestar fácilmente. ¿Se puede pelear? Sí. Si ustedes creen que tienen un derecho que está siendo afectado, peleenlo. Vayan a tribunales. Fuercen al gobierno federal al gobierno de la Ciudad de México a que tenga mejores regulaciones a punta de amparazos, a punta de resoluciones judiciales.
Lo que hemos hecho con el gobierno federal.
Claro, exacto. O sea, no estoy en contra
de eso. ¿No nos quieres dar vacunas? Amparo, ganamos, órale.
Ahora bien, si lo ves desde una lógica de Estado, o sea, si yo estuviera asesorando al gobierno...
¿No estaríamos tan jodidos?
¿Qué haces aquí? Tengo hambre.
Exacto. Tengo hambre. Si yo estuviera asesorando al gobierno, de entrada, cuando haces este tipo de reformas, en asesoría de gobierno dices, lo caído, caído. Uh-huh. En lo que se pelean del universo al que va dirigido, ¿cuántos van a pelear? De los que van a pelear, ¿cuánto lo van a hacer adecuadamente? ¿A cuánto les van a desechar? ¿De cuánto tiempo se va a tardar? O sea, esto lo lanzas porque es una red de pesca.
A ver qué agarras.
Y ya en algún momento vendrán y cambiarás la regulación y la modificarás y demás. Si está mal hecho, lo tienen que corregir a punta de sentencias por parte del Poder Judicial o si no, de presión por parte de los comerciantes y de que digan, del sector afectado, que digan, oye, sí, yo estoy de acuerdo, sí lo quiero tener, pero tampoco me pongas el mismo estándar porque es algo que también nosotros hemos dicho. No, tienes que ver qué tipo de negocio es. No es lo mismo un hotelero y un restaurantero que una persona que está rentando en Airbnb.
Hasta no
les puedes poner el mismo baremo, o sea, no les puedes poner el mismo rasero a los dos. Necesitas hacerlo diferenciado.
A ver, Rogelio, para cerrar, también Agle, para cerrar ya esta parte, creo que algo esencial en el mundo de las nuevas leyes, de las nuevas disposiciones, es que me vale gorro hasta que no me empiece a afectar. Recuerdo cuando vivía en la colonia Narvarte, el edificio de un lado del de nosotros lo empezaron a rentar mucho, donde vivía Luisa María Alcalde, por cierto, que salía al mediodía en pijama, by the way. Un día que tembló, salió en pijama a las 11 de la mañana. Ese edificio
era tiempos de home office.
Oye, pero al mediodía, híjole. O sea, sí está muy
hermoso. Ese edificio lo empezaron a rentar para Airbnb y sonaba muy simpático. Ah, mira, una persona claramente que es extranjera. Ah, pero mira, ahora son dos, ahora son tres. Y eventualmente le perdimos el conteo a cuántos extranjeros estaban entrando y saliendo del edificio a un lado del nuestro. Se ve simpaticón. Quiero ver qué hubiéramos dicho cuando algunos vecinos en nuestro edificio hubiesen empezado a rentar. Entonces sí, hubiésemos dicho, se ocupa una regulación. Hasta que no te toca, no te ocupas. Y hablando de legislaciones buenas y malas, vamos por la segunda nota. El gobierno de AMLO va por las Afores. ¡Wow! ¿Tenemos video? ¿Tenemos video? Échame el video.
De financiamiento. Por un lado, todo lo que... Entonces, ¿cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. De ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo también.
No sabe que el presidente hablaba tan lento.
Es que bueno. No, yo pensé que lo habían puesto en slow motion, pero así habla. Está cabrón. Lo que el presidente quiso decir.
Lo que el presidente quiso decir es que la realidad es que lo que no suena lógico suena a metálico. El gobierno federal va por 40 mil millones de pesos de fondos no reclamados en Afores. Contrario a lo que dicen, esta medida muestra que sí saquearon las arcas públicas y ahora andan buscando dinero hasta debajo de las piedras. La postura de la AMAFORE, la Asociación de Afores, pues, da la impresión de que las Afores sintieron frío. Aquí el comunicado lo pueden encontrar en la descripción del video. Y vamos a ver que las incongruencias están a la vista. Por ejemplo, ¿por qué la propuesta del Fondo Colectivo de Pensiones que establece dos tiempos distintos para traspasar los recursos de las Afores abandonadas? Trabajadores del IMSS, 5 años. Trabajadores del ISSSTE, 10 años. ¿Un guiño político a los sindicatos oficialistas? ¿Usted qué opina? Ah, Nino Canún, ¿eh?
¿Y usted?
¿Qué opina? Eso. A ver, les dejo una pregunta. Yo siento que esta idea tuvo que haber salido a la luz con un programa de publicidad fortísima. Claro, a nosotros que estamos tal vez a otro nivel, lo tenemos muy claro, que si nosotros tenemos nuestra Afore, sabemos dónde está, no va a caer en desuso, pero el universo es muy grandote, mucho más grande que esto. Estaba, por ejemplo, preguntándome en la mañana, oye, ¿y la Afore de tu papá? Mi padre falleció durante la pandemia. ¿Mi papá tenía una Afore? No lo sabía. Hoy en la noche voy a platicar con su abogado y voy a revisar si mi papá tenía una Afore. Y solo porque se me prendió el foco. ¿Cuántas personas cuyos familiares murieron durante la pandemia no tienen siquiera idea? Lo cual nos da para un programa buenísimo de herencias. ¿Qué hacer para que una sucesión sea amable? Entonces, pues yo creo que esto debió ir también con un programa de capacitación, un programa de comunicación social. No es nada sencillo que te digan, si no reclamaste me voy a llevar tu Afore. ¿Qué ven ahí?
Acá el chico cifras.
Chico cifras.
No, es que está
notando
muchas cosas.
Buenas tardes, Salvador.
El presidente habla lento.
No, es que está como Claudia Sheinbaum, anote y anote cosas. Entonces
licenciado, anote.
Ver qué va a decir.
Brevemente.
¿Me presta? ¿Qué? La palabra, adelante.
Brevemente.
Por si ya. Las flies.
No, es que ya se quejaron de que hablo muy feo. O sea, estoy harta de que me odien. Adelante, amigo, por favor, danos una cifra bonita, un dato. ¿Qué va a pasar con las Afores?
Préstame un sentimiento.
El presidente está más cerca de Felipe Calderón de lo que él cree. Así como Felipe Calderón le reclamaron que los depósitos que no estaban siendo reclamados o que no estaban siendo utilizados en cuentas bancarias iban a pasar al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, ahora Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, está diciendo palabras más, palabras menos, lo mismo el presidente. Lo que necesitamos es que esos fondos que no están siendo utilizados pasen a ser parte de un fondeo colectivo. Esto quiere decir, punto número uno, que era falso que iban a sacar un programa conforme al cual se iba a fondear al 100% la pensión de los mexicanos. Por supuesto que no. Nosotros lo dijimos aquí en Varos y Avaros. Eso no pasa y no alcanza.
¿En dónde?
en Varos y Avaros.
Qué interesante nombre. ¿Es un programa de finanzas?
Con Salvador Mejía.
No es un güey, es un güey medio mamón, pero es buena onda. Me han dicho.
¿A alguien no le va a llegar cheque?
y eso que vengo en metro. Por eso quiero que me fíen otro café, porque no lo puedo pagar, señor productor.
Ahora, otra parte. Escuchamos al presidente decir, hay que hacer un fondo colectivo y de ahí va a venir...
Perdóname que te interrumpa, pero paréntesis, ¿de dónde viene esta nueva puntada? Ya lo dijimos aquí antes, de las reformas que presentó, el paquete de reformas que presentó el presidente desde febrero, ¿no? Entonces, creo que es importante que tengan el contexto.
No fue de ayer, esto no es de ayer.
Exacto, o sea, que viene ya como que construyéndose la narrativa y cada día va sacando como una nueva cosita, perdóname.
Y además de eso, nuevamente, el timing político. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué en estos momentos? Es que escuché que me hablaban. ¿Por qué ahorita? ¿Por qué cuando? Sí les debo, pero ya paguen parcialidades. ¿Por qué en este momento en que está a punto de cerrar el periodo ordinario? Yo creo que, y lo comentamos, porque no están teniendo cifras adecuadas de que puedan mantener mayorías en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y ahorita que más o menos lo tienen medio planchado, ya hay consensos y demás... pueden sacar adelante este tipo de reformas. Eso es una muestra de debilidad política por parte del proyecto de la Cuarta
Transformación. A ver, Rogelio, espérame, te tengo que interrumpir, porque tú y yo hicimos el otro día un TikTok, hacemos TikTok sin ti.
Es hora de que lo sepas. No importa.
Me vistió de guinda, ¿puedes creerlo? Así, montes, amigo, te vas a ver muy bien. Y aquí decías algo de la nación.
Estabas diciendo esto, que esta nueva andanada de leyes es un mensaje entre líneas de que al presidente los números no necesariamente... le están resultando los que él quería, los que él pensaba. Los caminos de la vida no son los que
si fueran a arrasar.
Y nos ha llegado mucho hate. ¿De dónde sacamos ese dato? Es una interpretación.
Exactamente, pues de tener sentido común, ¿no?
¿Estás diciendo que si le van a Morena están pendejos? ¿Eso es lo que estás queriendo decir?
No.
Atentos. No. Amigos que le van a Morena, ya vieron a Rogelio. Tírenle hate.
Si lo ven en la calle.
Dice que si le van a Morena están bien pendejos.
O sea, abusados. Gracias por decir que vivo en la Álamos y luego decir si lo ven en la calle, tírenle hate.
Yo les digo dónde, pero una lanita de por medio.
Entonces, Rogelio, esto es señal de que algo no está bien y esta de las Afores, es que ahora yo sentí movimiento de este lado. A ti te escuchan por allá, yo siento por acá.
¿Tú por dónde sientes, Aglae?
Luego les cuento por dónde. Mantengamos el secreto.
Bueno, entonces, para ti, lo Rogelio, oscuro. Para cerrar este punto, para ti esta propuesta está bien, está mal, tiene sentido, suena metálico.
Esta propuesta suena metálico, evidentemente les falta dinero. Que comencé diciendo está más cerca de Calderón de lo que él cree, porque al final del día, el dinero que esté ahí y que no tiene ningún destino, sí tiene que ser ocupado. O sea, hay un costo de oportunidad por no estar utilizando ese dinero, pero también... hay formas de hacerlo. Y si lo están haciendo de este modo y con esta narrativa, no deja buen sabor de boca. Lo que está mostrando es que el gobierno...
¿Te quedas a sabor de centavo egipcio? ¿Polo Polo Dixit?
No trae buen sabor.
Se rieron, denotaron edad.
No deja buen sabor de boca. Lo que nos muestra es un símbolo de debilidad y de que no va a ser tan sencillo para la siguiente presidenta de si gana, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, el tener un congreso dividido y tenerlo en contra. No va a ser tan sencillo que este tipo de propuestas salgan adelante.
Ok, a ver, pregunta rápida con respuesta rápida. ¿Se tienen que preocupar quienes tengan un Afore?
No, claro.
Tienen que hacer?
No puedes dejarlo sin supervisión. O sea, por ejemplo, en este caso te está diciendo mayores de 70 años que no estén reclamando su dinero, ¿qué lo vamos a hacer?
Pregúntenle a sus mamás, a sus papás, a sus abuelos, abuelas, tíos,
porque
tías.
Hay adultos mayores
de 60 años
que ya tienen que empezar.
Vayan y tóquenle la puerta. Tía, mamá, abuelito.
Claro.
Y ayúdenle a hacer el trámite, porque ahora todo el trámite es en línea. Pídanle su número de seguridad social, apoyen a los adultos mayores. Porque todo es en línea y todo se requiere la CURP y demás. O sea,
¿cuál es el sitio web donde puedes buscar información de tu Afore? Puedes buscarlo en tu...
En la Condusef.
En la Condusef, pero también donde tú... Si sabes dónde está tu Afore, te puedes ir a la... Directo. Puedes googlear Afore Banorte, anúnciate aquí. O cualquiera de las Afores que hay, puedes buscar información en línea. Vivimos los tiempos de la información.
De hecho,
de la
hay
información.
Un pequeño buscador, se lo vamos a compartir en las redes sociales, en donde tú, si no sabes dónde está tu Afore, puedes poner tu número de seguridad social y ahí te arroja en dónde está alojada tu Afore. Ahora, ¿qué me podría preocupar de esto? Si eres un hombre, una mujer mayor de 70 que sigue trabajando, ¿qué vas a tener que hacer? Jubilarte.
Pero espérate, ya Xochitl dijo que si tienes más de 60 y no sé, el patrimonio estás
bueno, bien. Bueno, es que esa señora...
A ver, no.
Ella si le tienes dijo más de 60
y fuiste jefa de gobierno de la Ciudad de México,
exacto,
jefa delegacional, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México...
Y tu abuelita tiene dinero en paraísos fiscales.
Y dices que sigues rentando, pues no estás, güey, estás que rebotas de idiota.
Híjole, espérame, a ver. Primero, antes eras más chévere, antes entendías mis chistes. Pero veo que ya no. Veo que hay que ser más serio. Claramente, así, güey. A ver, claramente, a mí también se me dejaron ir durísimo los Xochilovers. Claramente fue una mala jugada por
se
parte.
Se le dejaron ir.
Durísimo.
Ajá.
Ay. Es el calor.
Así no puedo, la dejaron
así no, puedo así no puedo conseguir un programa, pero lo haré.
Nos van a correr.
Ah, ¿qué es este último programa, Glae?
Nada en la vida es eterno. Ver, todo en la vida es efímero.
Fue muy mal manejado por Xochitl, muy mal. ¿Por qué? Porque, carajo, no trae asesores en materia de anticorrupción, en materia de crímenes financieros, que sean buenos, sabemos quiénes están a cargo, son malos. No hay un discurso. ¿Qué debió hacer? Pues algo diferente como decir, oye, pues entonces quiero saber dónde está tu dinero, porque llevas trabajando toda tu vida en el servicio público.
Y no en puestos menores.
¿Dónde? O sea, y puestos,
no estaba en oficialía de parte.
No estaba en varios.
Y en épocas en las que sí había lana, no había austeridad republicana. Entonces creo que lo que debió decir fue algo así como, oye, y pues tus declaraciones, ¿qué onda con tus las de impuestos, las de intereses, ta? ¿Dónde está tu lana?
Debió de haberle dado la vuelta.
Pero lo hizo mal.
Cuando yo gane la presidencia, vamos a lograr que el derecho a la vivienda sea una realidad y no tengas que rentar un departamento a los 60 años como Claudia.
A ver, las cámaras a mí.
Xochitl,
acá la madrina. Ella te dice cómo. Entonces, pues bueno, queda claro. Si tú tienes tu Afore, no importa tu edad, chécala. Si tú tienes abuelita...
Así como la próstata, después de los 40, chécala. ¿Qué? Es un buen consejo.
Hablando de próstata,
¿cómo se contagia el COVID?
Se abre una investigación contra el exministro Saldívar, siempre exministro, jamás ministro en retiro, por presuntos actos de corrupción, y lanzan una bomba mediática. El Consejo de la Judicatura Federal, con la ministra Norma Piña a cargo, ha iniciado una rigurosa investigación dirigida en contra del siempre exministro, jamás ministro en retiro, Arturo Saldívar. A raíz de una denuncia anónima, creo que, Rogelio, ¿qué no te gusta lo que estoy leyendo en el teleprompter?
Sí.
Entonces opina ya.
Ah, ok.
Va.
Rápido. Es normal que en las denuncias anticorrupción sean anónimas. Yo no sé de qué se está quejando este señor. No solamente es normal.
¿Él aprobó el protocolo?
No, o sea, sí, él aprobó el acuerdo. Uh-huh. Pero no solamente eso. Es normal en todos los protocolos anticorrupción de todo el mundo.
Gobierno o iniciativa privada. Lo Así que es una línea de denuncia.
Exactamente. Por ejemplo, porque se escuda diciendo, ay, es que es anónima y puede ser mal utilizada. En Estados Unidos, donde les gusta mucho tener estadísticas y poder tener el cálculo de cuántos han sido, se estima que las denuncias anónimas por casos de corrupción en Estados Unidos que son mal utilizadas solamente van del 12 al 13% del total. Ojo, otra parte. En las denuncias anticorrupción es muy común que se puede invertir la carga de la prueba. Uh-huh. Es decir, que el que afirme no está obligado a probar de yo creo que fulano de tal es corrupto y aquí están las pruebas. No, porque como es una denuncia anónima, lo que tú tienes que dar son indicios. Uh-huh. Y si hay ciertos indicios, pasan cierto grado o cierto nivel, pues entonces si volteas con el funcionario, sea público, sea privado, y le dices, oye, ¿qué onda con esto? Por ejemplo, tus cuentas bancarias, ¿no? Porque de eso es parte de lo que se le uh-huh. está acusando.
¿Las conocidas o las secretas?
Ajá. Al ministro y exministro.
Y además se menciona Arturo por Salim. Nombre a muchos afectados. Quiero ver qué pasa si esas magistrados que han sido mencionados acuden ante el órgano de investigación interna de del Poder Judicial para corroborar las acusaciones.
Y decías algo muy interesante, ¿no? Que el ministro, exministro, y su chiste de X.
Siempre exministro, nunca ministro en retiro.
Es que si hubiera sido más bueno, a lo mejor me acordaría, pero... Ahí va.
Más mejor.
Está bien.
Se queja, ya chilló la perra de ¿por qué me van a acusar anónimamente?
Tenga, madrina.
Pero es que no es grosería.
Tenga, no cinco, tenga cinco pesitos.
Cuando él estuvo en su gestión, se admitieron 283 denuncias anónimas. Uh-huh. O sea, entonces, ahorita no puede venir a quejarse, pues porque ya ahí está. Le están levantando una denuncia anónima. O sea, me parece que, híjole, es que de verdad ya no quiero decir groserías, pero ¿cómo es posible que tengamos un caso de corrupción a ese nivel, un ministro de la Suprema Corte de Justicia, y que todavía salga el presidente el día de ayer a decir que está apoyando al ministro, que es parte del ataque?
Vas.
Duda, nuevamente, ¿no? Equivalencia de condiciones. ¿No fuera don Medina Mora? Porque ya
me lo echas de la corte.
Ajá. Y con Pablo, menos indicios.
Pablo Gómez, exactamente.
Nada más con la pura famita y reputación y lo que
Pablo Gómez debería estar ahorita haciendo una investigación en contra de Saldívar por estas famosas cuentas secretas, ¿no? Debería hacer una investigación contra Julio Scherer, ¿no? Bueno, el presidente mismo dijo en su momento, qué bonito es llamarle al presidente de la corte para atender nuestros asuntos.
Lo admitió públicamente,
carajo,
¿no?
Y le fueron...
De ahí surge la denuncia.
Fue corriendo la consejera jurídica a decirle, señor presidente, no la chingues, no puede usted decir eso. Pero,
depende si estaba en vacaciones o ya había...
Pero sea como sea, lo que tenemos es un caso gravísimo de corrupción que le da en la torre al protocolo anticorrupción de Claudia Sheinbaum. Que, by the way, creo que defendió más a Saldívar que a los hijos del presidente. Si hay denuncias, que las presenten. Muy diferente contra... Muy diferente de lo que dijo de Saldívar, ¿no? Le echó más verbo, le echó más crema a los tacos.
Bueno, pero es que estamos viendo que en las denuncias está saliendo a la luz el hecho de que un ministro todavía en funciones ejercía presión ante jueces y magistrados.
Y al frente del Consejo, claro, de la Judicatura, no solo presidente, ministro de la Corte, sino el mero mero del Poder Judicial Federal.
Y que ejercía presión frente a jueces y magistrados para que resolvieran temas escabrosos para la 4T. O sea, entonces, claro que ellos mismos reafirman que la culpabilidad saliendo a defenderlo, ¿no? Porque dice, güey, claro que nosotros
debería
metimos
haber,
la cuchara.
Rogelio, una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República.
Sí, claro, porque además ya no es ministro, ¿no?
Ya no es ministro. O sea, es un ciudadano de a pie.
Bueno, pero si vemos a las fotos del fiscal Hertz, que me lo cambiaron.
Con doble suéter.
Ya dejó, bueno, sí debería haber. Cualquier denuncia por un caso de corrupción contra un alto funcionario debería seguir el cauce normal. No se debería deslegitimar a quien está investigando.
Son tiempos políticos.
Por el contrario, se debería transparentar nada más cómo se está llevando a cabo, guardando la secrecía propia de las investigaciones, pero llegando a un resultado. Y que el principal afectado salga a decir es una venganza política, oye, a chillidos de puerco, oídos de carnicero.
Al final del día, creo, queridos amigos, colegas...
O sea, ¿le estás diciendo puerco a Saldívar?
Es una metáfora.
Ya no hay respeto.
Creo que el punto central es el siguiente, o debería ser el siguiente. ¿Saldívar es o no es peso muerto para la campaña de Claudia? Y dado el caso, envidiar a los políticos, porque a nosotros nos avientan una acusación en una empresa y ya nos andan corriendo con la mano en la cintura.
Mira, es que me quedé pensando en peso muerto y la línea 12 debería ser peso muerto, el balasto en malas condiciones debería ser peso muerto,
y sin embargo,
los muertos de la pandemia deberían ser peso muerto, los medicamentos, no hay acceso, debería ser peso muerto. Ya está empezando a encabronar. O sea, traería demasiados pesos muertos.
Pero que se vea la nuestra nueva alcancía, por favor.
Pero
es que ya se enojó, ya hasta la base. Cálmate, amigo, por Dios.
No es posible que teniendo tantos lastres haya gente que diga, es que es el cambio que necesitamos porque es una transformación con un sentido. No.
Lo que quieres decir es saludos a nuestros amigos del CIDE.
A todos mis compas del CIDE, ustedes saben, los quiero un chingo, pero no hagan lo mismo de hace 6 años.
Punto. Y así, damas y caballeros, es como damos por terminado el programa de hoy. Es hora de despedir varos y avaros, esperando que su odio, como el de Rogelio, por la cuarta transformación, solo se ha superado por su entusiasmo.
No voy a tener trabajo.
A pesar del desencanto para salir a votar. Compartieron la mesa conmigo una siempre precisa Aglaé y un muy encabronado Rogelio.
Muchas gracias.
Quienes a continuación van a dar sus finas arrobas.
@aglolo. piensen bien su voto, no vayan a salir con la pendejada de Maynes, Maynes, Maynes presidente, no voten por
bueno,
él.
Le dio retweet este
Genaro
Villán, se le cruzaron las antenas.
Traía una antena de fuera.
¿O la tenía adentro?
Arroba RD Ibarra del Álamo soy.
Aquí soy Salvador Mejía y yo soy de Villacuapa. Pero en redes sociales soy arroba ESE Mejía. Y les espero la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Somos Abejorro Media.
¡Ay, güey!
Y nos pueden stalkear en todas las redes sociales como arroba Abejorro Media. Suscríbanse a nuestros canales de YouTube, Spotify y Telegram. Pueden enviarnos piolines, quejas, felicitaciones o bonos de productividad al WhatsApp de Rogelio, 5548321151. Y recuerden que si les dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pueden responder que con dinero puedes pagar para que se rían de tus bromas. Hasta la próxima. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.